El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Están muy, pero muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarle y darle a usted la bienvenida en este espacio informativo de fin de semana. Ojalá que la semana que concluye haya sido muy buena para usted en todos los aspectos. Le agradezco, como siempre, la gentileza y el favor de su escucha. Espero que tenga un gran fin de semana, ya sea de descanso o inclusive de alguna actividad laboral o alguna otra que usted ya tenía planeada. Bueno, pues que todo sea óptimo para usted este sábado, este fin de semana. Aquí estamos entonces saludándole con muchísimo gusto esta mañana mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también está el WhatsApp, así como el Telegram, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y efectivamente, estamos amaneciendo, aterrizando en un nuevo día, y es sábado 7 de septiembre de 2024, y aquí le presento el resumen informativo. En las noticias nacionales, la Suprema Corte de Justicia carece de fundamentos legales para frenar la reforma judicial en el Senado, asegura el presidente López Obrador. Sostiene que de hacerlo sería una aberración. Convocan a marcha contra la reforma al Poder Judicial este domingo. Piden que no participen partidos políticos. Mediante un comunicado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró al general Ricardo Trevilla Trejo como nuevo titular de la Sedena y al almirante Pedro Morales Ángeles al frente de la Marina. Elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, quien presuntamente está vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pobladores del municipio de Tecamachalco, Puebla, asesinaron a dos hombres en un acto de linchamiento, luego de que fueran acusados de presuntamente robar un automóvil. En noticias internacionales, la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, recibió a través de una carta el apoyo de 88 destacados líderes empresariales del país. Donald Trump no será sentenciado hasta después de las elecciones de 2024, confirma la jueza que lleva su caso, quien pospuso el veredicto hasta el 26 de noviembre en respuesta a una petición de los abogados del magnate. Cole Gray, el adolescente de 14 años acusado de disparar y matar a cuatro personas, entre ellas un menor mexicano, en la escuela secundaria en Winder, Georgia, hizo su primera comparecencia ante el tribunal este viernes. Otro estudiante de secundaria, pero este en Maryland, murió después de ser baleado por otro alumno durante un altercado el viernes en un baño de la escuela. El agresor, de 16 años, fue detenido. Rusia lanza unas 4.000 bombas al mes contra territorio ucraniano y también ataca al vecino país con misiles balísticos fabricados por Irán, denunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ordenan caza controlada y esterilización para más de 150 hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. Un tribunal ejerció la orden debido a su reproducción descontrolada y su impacto en el ecosistema. Al menos 17 niños murieron y 70 están desaparecidos después de que un incendio arrasara el dormitorio de una escuela primaria en el centro de Kenia, allá en África. La Cancillería Argentina instó a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ante el agravamiento de la situación luego de los comicios presidenciales el pasado 28 de julio. Vamos con las noticias locales. Alrededor de 2.000 trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron este viernes una caravana en más de 300 vehículos hacia el aeropuerto de Guadalajara para protestar contra la reforma judicial. Inicia en Jalisco la renovación de credenciales del INE que ya perdieron vigencia. También se podrán reponer por extravío o deterioro. Autoridades forenses recuperaron los restos de 25 personas al concluir la exploración en dos fosas clandestinas en Zapopan. Se disparan los casos de dengue en Jalisco, advierte la Secretaría de Salud. Este mes quedará aprobado el reglamento para regular el uso de patines eléctricos en Guadalajara. Sin embargo, no contempla sanciones.
Sí, el apercibimiento por parte de movilidad del municipio, porque es un reglamento municipal.
Integrantes del Comité para la Defensa del Bosque del Nixtiquil en Zapopan presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde piden frenar el proyecto inmobiliario, el Dosel. En enero próximo iniciarán las obras del nodo vial que renovará el acceso a Puerto Vallarta, desde los límites con Nayarit hasta el aeropuerto internacional. Un hombre identificado como Gilberto Uriel L. fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco como presunto responsable de un incendio ocurrido a finales de abril del 2023 en el municipio de Tapalpa. Así es entonces como le damos a usted la bienvenida a esta emisión de sábado en Metrópoli con el resumen de lo más relevante acontecido en las últimas horas a nivel nacional, internacional y por supuesto local. Qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias, espero que haya tenido un buen descanso. Si ya está en activo, qué bueno que así sea, que le rinda la mañana, que pueda tener buenos frutos. Si usted todavía se está peleando con la almohada, bueno, deje que gane la almohada, no se resista, no se crea, si tiene que levantarse, pues más vale que utilice alguna artimaña, le haga la quebradora y vámonos para arriba. Gracias por acompañarnos y bueno, pues, ¿qué le parece si le decimos qué tenemos para usted esta mañana? Ojalá sea una lectura de su interés.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que tiene que ver, pues, con el trabajo que podemos llegar a hacer con nosotros mismos. Muchas veces tenemos algunas, digamos, deficiencias en nuestra actitud y cuando reconocemos que esas deficiencias en nuestra actitud nos han impedido avanzar en muchos sentidos, pues creo que estamos entonces dando un gran paso. Y lo más interesante del asunto es de que cuando nos damos cuenta que esa actitud en realidad no define, digamos, mi espíritu de iniciativa, de lucha, de empuje, sino que por alguna razón ahí lo tuve mantenido, lo tuve dormido, lo tuve aletargado. Entonces digo, caray, me deshago de esta actitud, me deshago de esta forma de pensamiento, porque también hay que tomar en consideración que cada uno de nosotros ha sido, si me permite usted la analogía, ha sido tejido o hemos sido tejidos con las creencias que en casa nos dieron. Y muchas veces, hay que decirlo, muchas de esas creencias lo único que han hecho es, digamos, atarnos las manos. No nos han permitido volar, nos han puesto como grilletes en los pies. Y cuando uno se da cuenta de que esa creencia en realidad ha sido nefasta, que no me ha dejado volar, la rompo. Y ahí es donde yo le digo que viene lo interesante, lo que le estaba diciendo. Porque entonces esa creencia a mí no me define. Yo soy superior a una creencia, solamente porque lo creo, porque así me lo enseñaron. Pero un día me doy cuenta que hay algo que es incómodo en creer en eso. En creer que a lo mejor yo no soy la persona, ni soy quien merecería muchísimo más. Es muy interesante esta cuestión de cómo inclusive vamos hemos sido educados y muchas veces trasladamos esa educación también en creencias que coartan, que limitan mentalmente a las personas. Entonces, el día de hoy yo le traigo este libro, que es de la psicóloga Mónica Borda. Ella tiene, así se llama, Mónica Borda, tiene una especialidad en neuropsicoeducación y neuroliderazgo por la Universidad de Nueva York. Es creadora del test de la personalidad, una innovadora herramienta que permite identificar las personalidades de cada paciente para trabajar con ellos. Cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo conferencias y cursos de inteligencia emocional en diferentes empresas del sector tecnológico, financiero, comercial, entre otro. Y bueno, pues hoy le traigo este libro de Mónica Borda que se llama Una actitud de huevos. Así se llama el libro. Digo, a propósito, unos huevitos rancheros a esta hora. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Bueno, provecho si usted está desayunando. Pero así se llama el libro, Una actitud de huevos. El asunto es que tenemos como esta frase muy mexicana, ¿no? Hay que ponerle huevos a las cosas. Es decir, con ganas, con empuje, con esa actitud. Pero muchas veces esto va más allá de ponle ganitas. Sí, tú ponle huevitos. A ver, va más allá de, porque viene justamente lo que le decía del explorarnos a nosotros mismos, qué nos está limitando, cuáles son esos grilletes, cuáles son esas ataduras de manos, de mente, de todas partes que no me dejan realmente avanzar. Entonces, la idea de este libro es de que usted pueda descubrir, como ya le decía, que sus pensamientos no lo definen, que hay que dejar de vivir a merced de ellos y comenzar a gozar de esta libertad y el bienestar que tanto hemos deseado, pero que, como le digo, pues solamente porque yo creo que así debe de ser, pues sí, y con ello ahí me voy perjudicando la vida. Entonces la idea pues es descubrir cuáles son los obstáculos que obstaculizan la posibilidad de que usted pueda ser una persona feliz, que pueda tener una visión y una actitud muy diferente ante la vida. Nada más le pongo aquí como ejemplo, ¿qué actitud te define? ¿No? Digo, no como ejemplo, sino parte de lo que contiene este libro, para que usted vaya buscando o descubra en esta lectura, efectivamente, cuál es el tipo de actitud que usted tiene ante la vida, en su trabajo, con su familia, con su pareja, en fin, ante el mundo, ¿no? Por ejemplo, está, ¿qué actitud te define? El capítulo 1 es, o habla de una vida en libertad, y posteriormente vienen las diferentes actitudes en los diferentes capítulos. ¿Tiene usted una actitud negativa o positiva? ¿Actitud agresiva o empática? ¿Actitud desconfiada o de confianza? ¿Actitud rígida o flexible? ¿Actitud manipuladora o cooperativa? ¿Actitud derrotista o paciente? Así es de que, bueno, pues ahí está. Digamos, el análisis que usted puede ir haciendo y, por supuesto, algunos ejercicios que tiene por aquí también sugeridos para que pueda empezar a conectar con usted mismo y decir, creo que me identifico con esto, me identifico con esto. Tiene una serie de test también, donde usted responde sí o no. En fin, yo nada más se lo describo. Y de hecho está muy bien presentado el libro. Está en colores, está en color naranja, negro, blanco, gris. Está agradable la presentación, la verdad. Entonces, bueno, es de BR Editores, por cierto, a quienes les agradezco que me hayan hecho llegar este ejemplar. Y si es del interés de alguno de ustedes en ese sentido, trabajar consigo mismo, bueno, pues aquí esta es nuestra propuesta del día de hoy. ¿Y cómo hay que hacerle? Ya lo sabe, es muy sencillo. Díganos nada más para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y ya, con eso está usted participando. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor, póngame su nombre completo. Necesito su nombre completo. Y ya con eso está usted del otro lado participando por Una actitud de huevos de Mónica Borda, de la editorial BR Editoras. ¿Vamos a la pausa, Luigi? Bueno, pues vámonos tendidos como bandidos a la pausa y ya volvemos. aquí estamos ya de vuelta con usted y vayamos con la información. Para este fin de semana se ha convocado a marchar contra la reforma judicial, específicamente el domingo. Todo esto, por supuesto, en el marco de la discusión del dictamen que se va a iniciar en el Senado. Se está pidiendo a quienes quieran participar a que sea sin partidos políticos. Esto ha sido convocado a través de redes sociales y la invitación ha sido, digamos, extendida a estudiantes, profesores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación allá en la Ciudad de México. A partir de las 16 horas o 4 de la tarde, la marcha sería del Senado al Zócalo de la Ciudad de México contra esta reforma presidencial que establece elegir por voto popular a jueces y magistrados, que es uno de los puntos que tiene esta reforma al Poder Judicial, pero que sin duda alguna, digamos, es el que más ha trascendido. El presidente de la República, el día de ayer, habló al respecto de este tema. Dijo, el presidente López Obrador, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de fundamentos legales para frenar la reforma judicial que va a ser analizada en el Senado tras ser aprobada en la Cámara de Diputados. El mandatario federal dijo que de hacerlo sería una aberración y una violación a la Constitución. Esta declaración la hizo el presidente luego de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, abriera antier a consulta con los ministros del máximo tribunal del país si tienen facultad para detener el proceso legislativo de la iniciativa que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados. Y es que aquí también esto llama la atención. La presidenta de la Corte, Norma Piña, le pide a sus compañeros, a ver, vamos haciendo esta consulta, porque por lo regular la Corte interviene una vez que ya ha sido aprobada o reformada alguna ley, pero no en el proceso, no en la mitad, no como si fuera, digamos, parte de. Por eso es la consulta. ¿Tiene la facultad la Suprema Corte de hacerlo? Y bueno, el presidente dice que carecen de fundamentos legales. Norma Piña está con esta consulta. Y ya veremos qué es lo que surge. El presidente Andrés Manuel López Obrador también le pidió a los senadores de oposición para que no se dejen presionar, dice él, por el empresario Claudio X. González, quien abiertamente les pide que voten en contra de la reforma al Poder Judicial. El mandatario federal conminó a los senadores que actúen con independencia y libertad, más allá de intereses partidistas o personales. López Obrador subrayó que no le conviene al país tener un poder judicial sometido a la delincuencia. Y vamos a escucharlo en este momento.
Está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, del interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado. Aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho? ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses?
Eso fue pues lo que señaló el presidente López Obrador, o la solicitud que hizo a los senadores, particularmente de oposición. Y a los de oposición, son 43 senadores que confirmaron que van a votar, dicen ellos, en contra de la reforma judicial la próxima semana cuando se debata en la Cámara Alta. Entre los legisladores de Morena y aliados, ellos ya se dijeron listos para sacar adelante la reforma judicial. Por una parte, o en el caso de los senadores de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se alinearon, obviamente, pues, por algo son oposición, en contra de la iniciativa presidencial, después de que la organización Marea Rosa realizó una lista con los nombres de los 43 senadores opositores, en la que fueron señalando uno a uno su rechazo al proyecto. Y como le decía también, las bancadas de Morena y aliados, pues ellos están listos para aprobarla y requieren solo de un voto de la oposición para aprobar la minuta. Así es de que, bueno, se espera este fin de semana importante en esta materia a partir de mañana y, por supuesto, lo que se vaya generando en los próximos días. Alrededor, y bueno, aquí en Jalisco particularmente, el día de ayer, alrededor de 2.000 trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron una caravana en más de 300 vehículos hacia el aeropuerto de Guadalajara para protestar contra la reforma judicial. El contingente avanzó desde Ciudad Judicial en Zapopan por Periférico para después tomar la carretera Chapala hasta llegar a la terminal aérea. Los manifestantes descendieron de las unidades para ingresar al aeropuerto, donde gritaron consignas, mientras que sus vehículos estacionados complicaron la llegada de pasajeros. La protesta no duró más de 30 minutos y ya posteriormente regresaron a la Ciudad Judicial Federal, pero bueno, también habrá que decirlo que hubo una importante complicación a la vialidad allá en el aeropuerto con todos estos vehículos que fueron a protestar en contra del poder judicial, o de la reforma al Poder Judicial, quiero decir. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Así es de que espero su comunicación y le recuerdo que el día de hoy, si usted quiere participar por este libro que se llama Una actitud de huevos, de la psicóloga Mónica Borda, de BIR Editoras. Adelante, por favor. ¿Cuál es para usted la noticia más importante de esta semana que concluye? Y recuerde, escríbame su nombre, si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, porque a veces nomás me dicen, quiero participar por el libro. ¿Y cuál es la noticia de la semana y cuál es su nombre? Entonces póngame todos sus datitos, por favor. Vámonos a la pausa, regresamos. Permítame ir compartiendo con usted la comunicación, parte de la comunicación que nos está llegando, sus comentarios o su interés también por el libro que el día de hoy se puede llevar. Felipe Lomelí nos dice, la noticia de la semana y de la historia de México es la destrucción de la República promovida por López, Sheinbaum y sus secuaces que no escuchan razones y solo siguen el rabioso mandato de falso mesías tropical macuspano que solo quiere ejecutar su venganza política al Poder Judicial por haberle evitado violaciones a la Constitución. Nos dicen también, en mi opinión muy personal, ya estoy harto de escuchar las manifestaciones de la reforma del Poder Judicial, y si consultaran a la ciudadanía, creo que están más preocupados por obtener más ingresos para alimentar a sus familiares. Quienes se sienten agraviados son los empleados del Poder Judicial. Realmente, si nos preguntamos qué Poder Judicial o qué justicia tenemos en nuestro país, ciega, balanceada a favor de los más poderosos. Pedro Ojeda Paullada declaró en la revista Proceso que la cárcel era para los pobres. Fernando Barbosa. Ahí, gracias por su comentario. Nos dicen, un detalle de tu servidor Boris de la O, con la intención de que tengas un excelente día. A ver, bueno, me manda aquí un TikTok. Deme oportunidad, Boris, para poderlo reproducir el video. Muchas gracias. Nos dice también el ingeniero Salvador Méndez Romero. Noticia de la semana, las manifestaciones de los verdaderos estudiantes en todo México a favor de la reforma judicial. Y dice, ¿cuándo empieza a sesionar el nuevo Congreso Estatal aquí en Jalisco? Sí, participo por el libro. Buena pregunta, señor ingeniero Méndez. Déjeme averiguárselo. También nos dicen, muchas gracias, las notas de la semana. Aprobación en lo general de la reforma al Poder Judicial. Las advertencias de los embajadores de Estados Unidos y Canadá en caso de la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la marcha nacional en contra de la reforma al Poder Judicial. Saludos a todo el equipo Metrópoli de Karina Vargas Méndez. Y participa, Karina, por el libro del día de hoy. Muchas gracias, Karina. También nos escribe Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia internacional. Las agresiones con armas de fuego en Estados Unidos. Nacional. Las marchas por la reforma al Poder Judicial. Y local, los excelentes arroyos de las calles en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál bache, cuál cráter y cuál socavón? Participo por el libro. Bueno, pues ahí está. También Ernesto Lerma nos dice la forma en, bueno, la noticia para él es la forma en que gobierna Zapopan con el proyecto de construir un segundo nivel vial en Andares y posterga casos como el crucero de Periférico y Tabachines. No participo por el libro. Gracias, señor Lerma, muy amable por su comentario. Y bueno, también por aquí el maestro Enrique Rodríguez le invita a escuchar a usted el día de hoy Agenda Local. Hoy estarán hablando sobre la crisis de las personas desaparecidas, la deuda gubernamental que pasa al siguiente sexenio con el doctor Jorge Ramírez Plasencia. Sin duda alguna, un tema fuerte, un tema duro, porque muchas familias siguen con la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos. A veces ni siquiera, vaya, vivos o muertos, pero quieren encontrarlos. Entonces es un tema, sin duda alguna, importante. Y efectivamente, como lo dice el maestro Enrique Rodríguez, es un tema sensible, importante y vigente que marca una crisis que se vive en México y Jalisco. Pues ahí la invitación, hoy a las 11 de la mañana. Una más. Dice, en esta semana vi afuera de la Suprema Corte a miles de estudiantes de la UNAM a favor de la reforma judicial. ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos los estudiantes en ese tema? Esa es la noticia de la semana. Participo por el libro Ignacio Hernández. Gracias a todos ustedes. Bueno, don Ignacio, póngame su nombre completo. Póngame su nombre completo. Requiere su nombre completo porque la persona que sea ganadora tendrá que traer la copia de una identificación, por favor, para corroborar efectivamente que es él o ella quien se llevó este libro de Una actitud de huevos de Mónica Borda. Y vamos con música, Luigi. El sonido de la música. Sí, un poquitito de música, ¿no? Un masajito para el oído, para las emociones, porque de repente, pues sí, ante tantas cosas negativas que puede haber, la música me parece que siempre es un oasis. Espero que sea de su agrado. Alejandro Fernández, el día de hoy en el sonido de la música, corazón abierto con esta producción. Si a usted le gusta Alejandro Fernández, bueno, espero que la haya disfrutado. Si no le gusta, no se amargue, ¿como pa' qué? No se me amargue. Bueno, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Le estamos anotando en las papeletas. Recuerde usted que solamente tiene que decirnos por cuál. Le voy a decir, ¿por cuál canción vota, verdad? No, lo que me tiene que decir, por favor, es por cuál o cuál es la noticia para usted más importante de esta semana que concluye. Me deja su nombre completo y ya con eso está usted participando. Bueno, pues déjeme ir a la pausa comercial y yo sigo en lo mío aquí, anotándole entonces a los interesados en el libro del día de hoy, Una actitud de huevos. A ver, aquí rápidamente termino de escribir a este caballero que se anota con nosotros para el libro. Luigi no me da mucha chance, pero bueno, ¿qué hacemos? Hay que estar al aire. Así es de que ahorita le seguimos anotando las papeletas o puede usted comunicarse directamente con mi compañera Luz Valvanera. Vamos con información. Déjeme recordarle o informarle, según sea el caso, que ya la Junta de Local del INE en Jalisco arrancó la campaña anual intensa para la renovación de credenciales que perdieron vigencia con denominación del año 23 y anteriores. si este fuera su caso, o en un momento determinado, si su INE ya está un poquito media traqueteadona, ¿no? También puede usted hacer esta reposición. Claro, si la extravió, también creo que es importante que tenga usted este documento, porque pues para muchos trámites se requiere. Para muchos trámites se requiere. Esa campaña ya inició el 1 de septiembre y va a concluir el 15 de diciembre próximo. El INE recuerda que cuenta con 57 módulos de atención ciudadana en Jalisco. Precisa que 23 de estos tendrán un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se podrán realizar trámites como inscripción al padrón, actualización o modificación de datos, cambio de domicilio y reposición por extravío o deterioro. Los requisitos son presentar original de acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y una identificación oficial con fotografía. Ojo, en caso de que usted no tuviera otra identificación oficial con fotografía, que no contara con pasaporte o ninguna otra cosa, puede usted echar mano de dos acompañantes, de dos testigos que confirmen, corroboren que le conocen, que usted es tal persona. Entonces, con esto lo hace válido también el INE en caso de que no hubiera o no tuviera usted otra identificación oficial con fotografía. E importante también, siempre se lo he dicho y se lo voy a seguir insistiendo, porque creo que no podemos dejar cabos sueltos, y más que nada cuando en este momento lamentablemente hay mucha gente que, así como se las ingenia para hacer cosas malas y eso lo utilizara para cosas positivas, no, bueno, creo que tendríamos un país realmente muy diferente. Pero sabe usted que siempre andan buscando, hay delincuentes que andan buscando a ver cómo fregar a los demás. Así es de que no nos pongamos de pechito. Cuando hay gente que llega a utilizar de muy mala manera las credenciales de elector, usurpar la personalidad de alguien, utilizarla para algún tipo de delito, o simple y sencillamente que se encuentre en su INE por ahí en una escena del crimen y usted ni la debió ni la temió, y le diga, no, ahí nos encontramos tu INE, pues sí, te la habrás podido encontrar, pero yo no estaba ahí y ciertamente estaba perdida. Es importante que usted lo notifique, que levante su denuncia en la Fiscalía del Estado. Hágalo, por favor. De esa manera se protege. Más vale que sobre y no que falte. Cualquier situación que pudiera acontecer con su INE o con cualquier otro documento, sin duda alguna importante, pues ya con una denuncia usted puede decir, a ver, yo denuncié, hice la denuncia correspondiente desde que se perdió mi INE en tal fecha, y aquí está, la hice ante la Fiscalía, quiero decir, entonces aquí está esta denuncia, porque si mire, uno nunca sabe, de verdad, no lo eche en saco roto. Por otra parte, hablemos de el tema de los patines eléctricos. ¿Qué experiencia tiene usted con los que van en patines eléctricos? Y usted, si va en patín eléctrico, pues también, ¿cuál es su experiencia? ¿Le considera que también debería de tener, digamos, una cobertura en caso de que algo le suceda? Mira, y es que el asunto de que tengamos que convivir peatones, automovilistas, motociclistas, ciclistas y ahora, pues, patinadores, creo que es... hay que buscar la mejor manera. Pero muchas veces, y lamentablemente, aunque existan sanciones en el reglamento, por ejemplo, para los motociclistas, para los automovilistas, pues a veces a la gente le vale. Se pasa los altos, va en sentido contrario, rebasa por la derecha, en fin, tantas cosas que usted ya conoce, ya para qué se las enumero. Ahora, si no hay sanciones, pues qué es lo que va a pasar. Y aún así, pues le digo, habiendo sanciones, nadie hace valer la ley. Creo que esto es muy, muy, muy grave. Pero bueno, la modificación del reglamento para regular específicamente los patines eléctricos en Guadalajara nacería sin dientes, dado que, a decir del regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Cisneros, no se contemplan sanciones, pero sí apercibimientos o llamadas de atención. Le presento este trabajo informativo de mi compañera, Griselda Torres Zambrano.
En la segunda quincena de septiembre, Guadalajara aprobaría la regulación de los patines eléctricos, estima el regidor de Movimiento Ciudadano Luis Cisneros. La iniciativa, dice, para modificar el reglamento de movilidad, entraría a discusión a comisiones el próximo 13 de septiembre. El tiempo, sin embargo, juega en contra, porque en 24 días cierra la administración municipal.
Los patines eléctricos no son propiamente una motocicleta, no tienen un motor de combustión interna y tampoco son una bicicleta que sí es no motorizada y con tracción humana. Entonces están en un limbo, digamos, jurídico. Para cubrir este vacío, la iniciativa de reforma del reglamento de movilidad que presenté y que habrá de discutirse la siguiente semana, establece entre los derechos el poder usar el espacio público, el poder circular en las ciclovías, el hacerlo sí a un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora para no poner en riesgo a los ciclistas y a quienes circulan por estas ciclovías, a ceder el paso preferencial al peatón, sobre todo en estos puntos de ascenso y descenso del transporte público que también cruzan por la ciclovía, a no hacerlo, a también tener el derecho de utilizar el carril derecho por la parte central en las vialidades de la ciudad, cuando sus vehículos puedan exceder este límite de 25 kilómetros y quieran ir un poco más, no superando los 45 kilómetros por hora y siempre con la condición de que usen casco, que si circulan por la noche tengan material reflejante y que los menores de 16 años no puedan utilizar la vía pública, digamos las vialidades, salvo en aquellas calles locales donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos. No pueden circular por las banquetas, no pueden circular en andadores peatonales. Cuando ocurra esto, tienen que bajarse de su patín eléctrico, de su scooter, y circular caminando como el resto de los peatones. Sí tienen el derecho a subirse al transporte público siempre y cuando su patín sea plegable y que no represente un riesgo o una incomodidad para los usuarios del transporte público. Hay la obligación del gobierno municipal de establecer un fondo para la creación de infraestructura, para poder tener espacios donde puedan ellos estacionarse.
La modificación al reglamento para regular los patines eléctricos en Guadalajara nacería sin dientes, dado que a decir del regidor de MC Luis Cisneros, no se contemplan sanciones, pero sí apercibimientos o llamadas de atención. Luis Cisneros explica que hay un vacío jurídico, por lo que es importante que se establezcan reglas para el uso de patines eléctricos. Apela a la concientización de los usuarios para evitar accidentes. Guadalajara sería la primera en el país en regularlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta información. Y bueno, al principio de este espacio informativo le dábamos cuenta a usted de nuestras cabezas informativas en materia internacional sobre este caso del chico de 14 años, Cole Gray, que es acusado de haber disparado y matado a 4 personas en una secundaria en Winder, Georgia, allá en Estados Unidos. El día de ayer, este muchacho, este jovencito, hizo o compareció. Pero detenido, él está detenido junto con su padre. Perdón, él está detenido junto con su papá. Hubo inclusive unas audiencias el día de ayer en las que los abogados de tanto del padre como del hijo, en este caso el hijo del acusado, declinaron pedir su libertad bajo fianza. En esta audiencia a este joven Cole Gray se le leyeron sus derechos junto con los cargos y castigos que enfrenta por el tiroteo en esta escuela donde estudiaba. Imagínese usted un chico de 14 años que luego de esta audiencia es escoltado fuera de la sala con grilletes en las muñecas y en los tobillos. El juez llamó por una segunda ocasión a Goldbray a la sala del tribunal para corregir una declaración errónea hecha previamente según la cual sus delitos podrían castigarse con la muerte. Dado que es menor de edad, la pena máxima que enfrentará es cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El juez programó una nueva audiencia para el 4 de diciembre. Pero imagínese usted nada más, un jovencito de 14 años, que ok, no le dan la pena de muerte,
pero sí lo están de hecho juzgando como adulto por la gravedad pues del hecho de haber matado a dos estudiantes, entre ellos un mexicano, un joven mexicano o de ascendencia mexicana, y dos profesores. Pero decir desde los 14 años, una cadena perpetua. Increíble, increíble, pero cierto, ¿no? Que es, me parece que es sin duda alguna una tragedia, una tragedia. En cuanto a su papá, su padre, Colin Gray, él también fue presentado ante el tribunal. Es un hombre de 54 años de edad. Fue acusado en relación con el tiroteo por permitir que su hijo poseyera un arma. 9 personas resultaron heridas en este ataque del miércoles en la secundaria Apalachee de Winder, en las afueras de Atlanta, allá en los Estados Unidos. Lamentablemente, pues no es el único caso de jóvenes que ingresan, que es muy frecuente en los Estados Unidos, ¿no? Este tipo de ataques. También hubo pues otro ataque de otro jovencito que pues ahora sí mató a otro compañero con el que tuvo pues un pleito. Sacó una pistola, eso fue allá en Maryland para ser exacta, también jóvenes de secundaria. Sacó una pistola y pues así, sin más, vámonos. El chico que murió tenía 15 años, se llamaba Warren Curtis Grant, y el joven que le disparó fue un muchacho de 16 años. Estamos hablando pues de adolescentes, lo cual sin duda alguna llama muchísimo pues la atención, y tener mucho cuidado con los chicos, ¿no? Cuando se está en la adolescencia hay muchas cosas que parecen tan fáciles o que parecen irreales, o uno a veces en la adolescencia cree que está metido en un, como en una especie de videojuego, ¿no? Te mato y puedes volver a resucitar. Y no es así. Aquí estamos hablando pues de un tema también, sin duda alguna, que nos tiene que mover, que es el de la salud mental. La salud mental, que es importantísima, porque cuando no existe pueden suceder efectivamente este tipo de situaciones. Entonces, bueno, lo pongo ahí sobre como uno de los temas a discutir, particularmente para aquellas personas que tienen jóvenes, que tienen adolescentes en casa. Sigo leyendo su comunicación antes de que nos vayamos al noticiero Notisistema de las 8. Muchas gracias a don Juan Pedro Ledesma Villicaña. Él dice que la noticia para él es el asunto del Poder Judicial y su reforma. Lo mismo considera Alicia Figueroa Luga. Rigoberto Robles Viera también considera esa noticia la importante, al igual que Roberto Caballero Castañeda, Fernando Barbosa Ramírez, Jorge Saúl Parada Corona y Víctor Morales Sánchez. Ah, como nuestro compañero Víctor Morales. Bueno, aquí está entonces su participación. Déjeme ver qué más tenemos entonces. A ver, de este otro lado, nos dicen Alberto Reyes Anta, noticia de la semana, la pléyade de morenistas ahora insultan estudiantes y minimizan sus protestas. Les dicen manipulados, descalifican a los trabajadores del Poder Judicial. Claudia Sheinbaum se manifestaba cuando era estudiante. López Obrador bloqueaba avenidas e instalaciones. El mundo al revés. Participó por el libro. También nos dicen, hola, buenos días. Para mí la noticia más importante es la reforma judicial que trata de imponer al presidente López. Saludos desde el rumbo de la Plaza de la Bandera. Quiero participar por el libro. Mi nombre es Ernesto Sedano Estrada. Pues ya participando, Ernesto, y nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresaremos con usted a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.